Bien, buenas tardes. Reanudamos la sesión para abordar la tercera ponencia del día de hoy con la profesora María Ángeles López Cabarcos. Es profesora titular en la Universidad de Santiago de Compostela. Hace tiempo que trabajamos en algunas acciones formativas conjuntamente de otra índole que comentaré, pero temas de empleo público en concreto, el abordar mobbing, acoso psicológico, y en particular en el ámbito universitario, ella es el referente. Ella ha estado de ponente también, hemos estado en Cataluña, y luego muchas personas de universidades catalanas han optado por acudir a sus obras para resolver cuestiones que se han ido planteando, y me consta directamente porque he hecho de intermediaria en algún caso de todas estas cuestiones que se plantearon desde universidades catalanas. Compartimos la preocupación por el mundo universitario y por el empleo público, y una prueba de ello es que hemos conseguido sumar esfuerzos, vencer trabas administrativas y organizar con 1.000 kilómetros de distancia un posgrado interuniversitario entre las dos universidades a las que pertenecemos, la Autónoma de Barcelona y la de Santiago de Compostela, de bastante contenido centrado en el empleo público. No es de acoso psicológico, sino que ahí lo que hay es una sesión, etcétera, ¿no? Y ese posgrado, además, he de decir que también es agradecimiento absoluto a la EGAP el que se esté contando con la colaboración de esta escuela, y se desarrolla aquí los viernes, el cual su primera edición se va a cerrar ahora, y estamos ya a punto de enviar al Diario Oficial de Galicia, al DOGA, la publicación de bases de la segunda edición. Lo digo por si hubiera personas del empleo público que les pudiera interesar como titulación de dos universidades homologada por la propia Escola Galega de Administración Pública. Habiendo informado de nuestro bien preciado este posgrado interuniversitario, vamos a abordar, ella tiene el tiempo que considere oportuno, 3/4 de hora, 1 hora, me ha pedido estar de pie y moverse, yo me pondré hacia un lado discretamente, necesita espacio y vamos a respetarlo. Doy fe de que a esta misma hora, un día en Barcelona, también con mucho calor, impartió la ponencia, y aún ahora, cuando a veces digo voy a Santiago, dice, ¿vas a ver a aquella profesora que consiguió que nadie se durmiera a las 4? Digo, a la misma profesora. Gracias, María Ángeles, por seguir trabajando conjuntamente. Es un placer para las dos y, en particular, yo creo que para, en este caso, para ustedes que han decidido estar aquí hoy con nosotros. Gracias. Tienes la palabra.
Investigando en temas de acoso psicológico, tenemos un grave problema, Y es que no todos llamamos a este problema de la misma manera. Yo oía a Iñaki Piñuel y él hablaba de acoso laboral. Yo en mis primeras publicaciones utilizaba el término acoso moral. Hay otros que le llaman acoso simplemente. Después de estos 8 años que yo os decía al inicio, las personas que estamos investigando en Santiago sobre este tema hemos llegado a la conclusión que no se debe llamar de una manera imprecisa y lo primero que hay que hacer es utilizar un término que sea el justo y el adecuado. ¿Por qué? Porque existe multitud de ellos. Yo ahí me he permitido pues incluir una serie de términos que se utilizan. Pues ahí tenéis, a nivel internacional, los que se pueden utilizar para hacer referencia al mismo concepto. Ahí lo tenéis. Yo si tengo que escoger uno a nivel internacional, escogería el término móvil. ¿Vale? Móvil en España, porque de Pirineos hacia arriba todo el mundo cuando habla de acoso psicológico utiliza bullying. Aquí en España hemos convenido entre los investigadores que móvil es en acoso laboral y bullying es en ámbito escolar. Pero más allá de Pirineos hacia arriba, esto ya no se mantiene. Sin embargo, como a mí me gusta el castellano, casi siempre me gusta más referirme a este problema con un término en castellano porque existe. Y ahí tenéis algunos de los términos que se han venido utilizando y también con autores que los han utilizado. Aquí me perdonáis, va a estar siempre todo referenciado. Esto es de formación profesional, soy de universidad y cualquier cosa que nosotros ponemos en cualquier estudio de investigación debe ir perfectamente referenciada. Bueno, pues ahí están algunos de los términos que se utilizan en castellano para hacer referencia a este problema. Está desde el psicoterror laboral, el terrorismo psicológico, bueno, ahí los tenéis. A mí me parecen expresivos muchos de ellos, pero probablemente no muy ajustados. Yo sí tengo que escoger uno, hablando en castellano, y el término correcto para hacer referencia a ese problema, utilizaría acoso psicológico en el trabajo. ¿Por qué es un acoso? De una naturaleza muy concreta, que es de naturaleza psicológica. Hay otros tipos de acosos, ¿vale? Así que no es acoso laboral. Acoso laboral es un término muy amplio. Ahí estaría también acoso sexual, si es un tipo de acoso laboral. Pero yo no hablo del sexual. Para mí son diferentes tipos de acosos. Así que hablo de un acoso de una naturaleza muy concreta, que es psicológico, y dado que acoso psicológico lo hay en muchos ámbitos, en el ámbito familiar, en el ámbito de las relaciones, yo me voy a referir al acoso psicológico que se produce en el trabajo. Así que no nos queda más remedio que hacer referencia a todo este término, acoso psicológico en el trabajo. Eso lo estoy diciendo yo, porque si estuvieran aquí otras personas que también investigan y lo hacen bien este tema en España, pues a lo mejor estarían opinando otras cuestiones. Con lo cual ya primer problema, los investigadores no hemos conseguido ponernos de acuerdo en el término a utilizar cuando hacemos referencia a este tipo de procesos. Vamos a suponer que sí lo conseguimos, ¿vale? Acoso psicológico en el trabajo. Hay que darle una definición, y ahí me refería antes a que no he estado por la mañana y no sé hasta qué punto habéis profundizado en el tema de la definición, ¿vale? Pero yo ahí también me he permitido, y no os voy a aburrir porque lo vamos a pasar rapidísimamente, me he permitido incluiros una serie de definiciones desde el inicio. Fijaos a qué año me he remontado, al año 1976, con definiciones que ya desde ese momento se utilizaban para hacer referencia a este tipo de procesos. Ahí he subrayado unas palabras porque lo que parece en ese primer momento, año 76, es que este tipo de procesos eran vistos de una manera un poco, yo digo, un poco light. ¿Vale? No se les daba la gravedad ni la importancia que tienen en este momento. Hay Brodsky habla de comportamientos que causan malestar. Un poco light, convendréis conmigo. En otra de las definiciones habla de repetidas y sistemáticas acciones negativas. Matisen, una de las personas que más ha trabajado en este campo, en el año 89 llevan a cabo duras y negativas actuaciones. Como veis, hasta ahí no hemos llegado a la gravedad y profundidad del problema tal cual como lo queremos ver ahora. Lehman es el padre de este tipo de procesos, es la primera persona que empieza a hablar de este tipo de cuestiones. Y habla de hostiles y nada éticas formas de relación. Seguimos en el año 90 y aquí hay una persona que es Kyle, que es una persona que empieza a incluir algo importante dentro de la definición, que es, oye, ¿y qué ocurre si este tipo de procesos los lleva a cabo? Pone ahí un superior. Aquí, en este año, se empieza a hablar de la posibilidad de que este tipo de procesos los esgrima, los lleve a cabo una persona que es el superior. Wilson sigue hablando de que puede ser un superior. Adams introduce, he escogido las más importantes, el aspecto de que pueden llevarse a cabo este tipo de procesos en público o en privado, y empieza a hablar ya de este tipo de acciones sutiles. La sutileza en las agresiones es un elemento diferenciador y característico de los procesos de acoso psicológico. Bartia sigue ahí, habla de dañinas y negativas actuaciones repetidas a lo largo del tiempo. Hay aquí una definición, que luego si hay debate, pues también me gustaría hablar de ello, que la he incluido por la parte final de la definición. Comportamientos tal que causan dolor psíquico, y dice que son causados a una persona que no es capaz de defenderse. Y no son los únicos autores que mantienen que la capacidad de indefensión de la víctima es lo que determina que esa persona puede ser catalogada como víctima. En absoluto estoy de acuerdo con eso. No es la capacidad de defensa de la persona la que puede llegar a determinar si un caso es acoso psicológico o no. ¿Vale? Puede ser capaz de defenderte del ataque y sin embargo seguir siendo acoso psicológico. Pero como veremos luego con Eilersen, no van a ser los únicos que esgriman esta explicación. Tenéis ahí la de Ashford, que habla de comportamientos faltos de consideración. Aquí ya Eilersen y Ragnes hablan de actuaciones sutiles, ¿vale? Muy sutiles. No son acciones violentas, físicas, agresivas, directas, sino son acciones mucho más cobardes, solapadas, parapetadas, marcadas por ese tono de sutileza que caracteriza los procesos de acoso psicológico. Penúltima transparencia de definiciones. Y llegamos ahí a Lehmann, pero Lehmann del año 96. Aquí se introduce el aspecto que de verdad nos ayuda a los investigadores a determinar cuándo un proceso es acoso psicológico o no. La famosa expresión de ataques repetidos, y cuándo se entiende que son repetidos, una vez a la semana, últimos 6 meses. Con lo que luego, en la medida en la que vayamos avanzando, pues también os diré que no coincido mucho. Hay personas que pueden sufrir ataques duros durante 12 meses y no ser víctimas de acoso psicológico, y hay otras que pueden recibir 2 ataques en su vida que socavan o propician ataques duros contra la dignidad de ellos y su situación laboral, y pues sí pueden ser acoso psicológico. Sin embargo, nosotros que investigamos necesitamos, y los jueces para dirimir si un caso es o no, necesitan algún tipo de limitación para determinar el momento, la duración, la repetición de los ataques, y se ha convenido, y así lo hemos hecho entre todos, estemos o no de acuerdo, esto es lo que hemos convenido, últimos 6 meses, una vez a la semana. Bueno, ahí tenéis la nota técnica 436, que ahí vuelve a hablar de un instrumento de medida que nosotros hemos utilizado fundamentalmente en nuestros estudios, principalmente al inicio, que es el LIPT. El LIPT es el instrumento de medida de Lehmann, el de que tiene 45 conductas. El Cisneros de Piñuel tiene 43, pero es una derivación de esta herramienta inicial, que es el LIPT de Lehmann. Y aquí tenéis a Eilersen, que os decía antes, que utiliza una definición en la que nuevamente dice que la víctima no es capaz de defenderse de esos ataques. Sigo sin estar de acuerdo con ese aspecto. Luego, si queréis, podemos hablar de eso. Y aquí llegamos ya a la última de las transparencias, a la última transparencia de definiciones. Ahí tenéis la definición de Piñuel del año 2001, cuando estaba empezando con el barómetro 1 de sus barómetros 12, me ha dicho ahora durante la comida que llevan ya, y él utilizaba esta definición en la que da muchísima información. Tanta información quiere incluir en esa definición que llega casi a dibujar lo que él entiende por un proceso de acoso psicológico. Si leéis ahí con atención, dice que es el ataque, el maltrato moral y verbal, bueno, a una persona, y ya introduce características de la persona, hasta entonces válido, adecuado e incluso excelente. Está dando algún tipo de información. Y luego que dice que es por parte de uno o varios compañeros, y dice, incluido muy habitualmente, entre paréntesis, incluido muy habitualmente su jefe. Vuelve a señalar al superior como un agresor que puede ser habitualmente el que haga los ataques. Y luego, lo que es importante es que da una razón. Dice, oiga, es una víctima, es una persona brillante, se lo puede hacer su superior, ¿y saben ustedes por qué se lo hace? Pues porque quiere eliminarlo fácilmente del lugar de trabajo. Es una definición que yo creo que especifica o dibuja claramente lo que es un proceso típico, un proceso de libro, un caso de esos de libro, de acoso psicológico. Más allá de este proceso típico hay otras situaciones, hay otras casuísticas que pueden diferenciarse bien de esta situación, pero bueno, en ese momento esta definición utilizada por Piñuel dibujaba el caso típico de Moby. He puesto esa definición que está ahí en el medio de la Comisión Europea, porque en el año 2002 la Comisión Europea se permite hacer una definición de acoso psicológico que a mí sí que me parece bastante, por utilizar la misma palabra que ellos, vacía de contenido. Habla de que, de modo directo e indirecto, por parte de una o más personas con el objetivo y o el efecto de hacer el vacío. Oiga, en el año 2002, que era en el año que nosotros empezábamos a estudiar este proceso, no se puede hablar de que un proceso de acoso psicológico consiste en hacer el vacío a nadie. Tiene otra serie de implicaciones, de consecuencias para toda la organización, para la víctima, para los terceros, mucho más graves y dañinas que simplemente el efecto de hacer el vacío a nadie. Bien, y esta es la última, que es la que estamos utilizando nosotros desde el año 2003. Aquí me he parado, porque desde que nosotros llegamos a elaborar esta definición, ya no hemos ahondado más definiciones, porque a nuestro juicio recoge perfectamente bien lo que nosotros entendemos que es un proceso de acoso psicológico. Y aquí lo tenéis. Para nosotros un proceso de acoso psicológico es toda conducta por acción u omisión, hacer o dejar de hacer algo. Repetida, aquí no nos queda más remedio que unirnos al criterio Lehmann. Una vez a la semana, al menos, y en los últimos 6 meses. De una o más personas que buscan, y eso es muy importante, porque pueden. Lo hacen porque pueden. Hay algo, ahora hablaremos de eso, que les permite hacer esgrimir esas acciones negativas y dañinas. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacen? Porque pueden. Y ahí, todas las palabras que os tengan el mismo significado que las que voy a decir ahora, atormentar, vejar, dañar, frustrar, provocar, intimidar, humillar, minar, anular, y podríamos seguir otras, probablemente en ese momento no se nos ocurrieron más. O cualquier otro comportamiento negativo a otra u otras personas, y aquí va el objetivo fundamental, destruir a esas personas profesional y personalmente. A nosotros nos pareció en ese momento, y nos lo sigue pareciendo, que esta definición reunía todos los aspectos que, sí, sin ser excesivamente específica ni concreta, sí reúne todos los aspectos y todos los ingredientes necesarios para que se pueda hablar de un proceso de acoso psicológico. Y ahí tenéis los aspectos, por debajo, puestos en verde, los aspectos que caracterizan a este tipo de procesos. Repetición, una vez a la semana, duración 6 meses, asimetría de poder. Eso es a lo que hace referencia el porque pueden. Alguien te hace daño en un proceso de acoso psicológico porque puede. Un superior puede hacértelo. Pero no solamente es un superior lo que tiene un poder formal porque está jerárquicamente en una posición superior a la tuya. Vale, hay otro tipo de poderes, sabéis que no existe solo el poder legítimo. Que a mí se me ocurran está el poder de recompensa, el de castigo, el carismático, el experto, y seguro que hay alguno más. Hay otros poderes que hacen que las personas, aunque no sean los superiores, se unan, se reúnan, o que en base a determinadas características tengan ellos la potestad, porque pueden hacerlo, de esgrimir ese tipo de comportamientos contra ti. Bien, es verdad que la mayor parte de los estudios que hemos realizado son los superiores las que más habitualmente llevan a cabo este tipo de procesos. Pero desde luego no son los únicos. Y en los resultados del estudio que os voy a enseñar ahora, veréis que dependiendo del personal al que yo haga referencia, aquella persona que va a ser el agresor variará sensiblemente. Bueno, en cualquier caso hay asimetría de poder, pero no siempre la asimetría de poder quiere decir jerarquía. ¿Vale? Es lo que quería dejar claro. Luego se habla de intención. Ni os imagináis el enorme debate que hay actualmente montado entre las personas que investigamos móvil en relación al tema de la intención de él. Hay algunos autores que a día de hoy mantienen que para que exista un caso de mobbing, para que exista un caso de acoso psicológico, no es necesaria la intención de dañar, la intención de hacer daño por parte del agresor. Dicen que puede no existir ese elemento de intención y sin embargo hablar de un proceso de acoso psicológico. Hay otra parte de investigadores y de autores, entre los que me incluyo, en que no estamos de acuerdo con esta cuestión. Para mí, por eso está ahí puesto, es un elemento fundamental el hecho de la intención de dañar. Cuando una persona piensa, maquina, idea, un proceso en base al cual va a esgrimir unas situaciones negativas para dañar, vejar, humillar a otra persona, tiene intención de dañar, vejar y humillar a otra persona. Es decir, cuando tú lo haces sin intención de, puedes estar cometiendo otro tipo de ataque, pero yo lo separaría de lo que nosotros tenemos que llamar acoso psicológico mental. Creo, soy de las que creo, que existe intención de dañar. Yo a los procesos de acoso psicológico casi los tacho de juegos amorosos. Casi podrían circunscribirse en 3 pasos concretos: seducción, engaño, violencia. Casi es un juego amoroso, bueno, con final triste, no con final feliz. con final triste, pero es seducción, engaño, violencia. Caso típico. Y como voy a hablar de la universidad, voy a poneros un caso relativo a la universidad. Profesor, profesora brillante, elige alumno de último curso brillante. No voy a poner sexo, y así no tengo que decir chico, chica. Da igual, lo escoge. Lo pone a su lado porque es brillante y durante un tiempo trabaja. Trabaja mucho y bien. La persona más joven, pues por juventud, ganas y fuerza y que tiene que conseguir más cosas, empieza a investigar y a hacer las cosas tan bien que enseguida el profesor que lo ha colocado a su lado empieza a ver amenazada su situación. ¿Amenazada de qué manera? Pues tiene miedo que ese alumno, alumna aventajado o aventajada, pues crezca más que él, se le vea más que a él, consiga logros mayores que él. Hasta ahí fue una persona que elige a un favorito o a una favorita para poner a su lado, ahí está la seducción. Cuando él se da cuenta de esto, pues en una persona que no es capaz, y la envidia y el anhelo de tener lo que otro tiene pero que no puede tener, bueno, pues lo ahoga tanto, empieza a esgrimir acciones sutiles en principio, pero agresivas, dañinas, contra ese favorito o esa favorita. Ahí empieza la fase del engaño, ¿vale? Esa persona, favorito o favorita, no sabe qué es lo que está ocurriendo en ese momento, no sabe explicar qué es lo que está pasando porque no se espera que pueda pasar de favorito a cualquier otra consideración en relación a esa persona y empieza a sufrir esos ataques. Como consecuencia de esos ataques, produce fallos en el trabajo, que es utilizado por el jefe para decir, ¿lo veis cómo no era tan bueno? Es que yo también pensaba que era bueno o buena, pero ya no lo es. ¿Veis lo mal que lo hace? En los terceros, que somos el público que asistimos a este tipo de espectáculos, animamos el cotarro jaleando al jefe y diciendo, sí, sí, es verdad, es que no era tan bueno ni era tan bueno. La persona ve menoscabada su situación, comete más fallos y entra en una espiral absolutamente destructiva en el plano profesional y en el plano personal. Hay muchísimos casos, por lo menos dentro de la universidad y en otros casos que también hemos estudiado, que el proceso típico es este. Con lo cual, yo cuando hablo de intención digo, ¿y tenía ese jefe la intención de destruir? Sí, para mí, para que haya un caso de acoso psicológico, existe intención de dañar. Si no existiera esa intención de dañar, sería otro tipo de proceso, pero que yo ya no catalogaría como acoso psicológico en el trabajo. Bueno, y por último, el resultado. Claro, siempre se busca un resultado. Yo ya no creo en las mentes enfermas que por el placer de hacer daño o el placer de ver sufrir a alguien, esgriman este tipo de comportamientos. Creo que se busca siempre un resultado, y el resultado es, quiero verte fuera de mi vista, me haces daño, quiero que te vayas de aquí. Si lo consigo de manera natural, bien, y si no lo consigo porque no puedo echarte, voy a hacerte lo que sea para que te vayas. Quiero destruirte profesional y personalmente. ¿Vale? Para mí esta sería la definición que resumiría perfectamente bien lo que es un proceso de acoso psicológico. Si vamos avanzando un poco, tenemos ya el término, tenemos ya la definición. Y aquí está, oye, ¿por qué ocurre esto? ¿Cuál es el origen de este tipo de procesos? Yo estoy dedicando estos últimos 6 años a investigar en por qué suceden en las organizaciones y en algunas más que otras este tipo de procesos. Entonces, entre también todos los autores, ahí lo tenéis, pues se ha convenido que existen 3 posibles causas. 3. Por ahora no se ha pensado en ninguna más. Pero ahora las vamos a mirar detenidamente y veréis que yo creo que resumen todos los posibles casos que puedan existir. La primera habla de rasgos de personalidad de víctima y o acosador. Es decir, hay investigadores, sobre todo del ámbito de la psicología, que lo que están intentando es, vamos a definir el perfil de víctima y el perfil de acosador. Porque si llegamos a definir que los acosadores son altos, morenos, regordetes y de 50 años y las víctimas son rubias, bajitas y de 26, cuando encontremos una persona de 26, rubia y bajita, podremos defenderla, y si vemos un acosador tal, podremos prevenir algo. A lo que voy, están tratando de identificar un perfil de persona que potencialmente podría ser o agresor o víctima. Y así hablan de que las víctimas son personas brillantes, resueltas, empáticas, dependientes afectivas, auténticas, ingeniosas, exitosas profesional o personalmente, con cierta ingenuidad, bla, 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 bla. Y se van al agresor y dicen, pues son personas seductoras, encantadores de serpientes, o sea, son casi como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, o sea, pueden ser seductores natos o controladores, narcisistas, mentirosos, mediocres. Es decir, ya hay determinadas características, pero por ahora yo no he visto nada que pueda decir que eso es significativo. agresores y víctimas, pero no por eso se puede extraer un perfil tipo que nos ayude a distinguir tipos de personas para catalogarlas como potenciales una cosa o la otra. ¿Vale? Ese es un campo. Si logramos saber cuáles son los rasgos de personalidad de nosotros, podríamos evitar este tipo de procesos. En el segundo eje de origen están las características inherentes a la interacción humana. Hay autores que dicen, ostras, allí donde hay personas hay miles de cosas positivas, pero también hay miles de cosas negativas. ¿Vale? Hay conflictos. Si nosotros conseguimos administrar, ahora la palabra que acompaña conflictos es administrar los conflictos. Si administramos los conflictos correctamente, adecuadamente, convenientemente, evitando que lleguen a situaciones dañinas, conseguiremos evitar procesos de mobbing. Son aquellos autores que piensan que un caso de mobbing siempre es un conflicto mal resuelto. Conflictos mal resueltos llevan procesos de mobbing. Hay gente investigando en esos elementos del conflicto y de la interacción humana. Y me paso ya al tercer eje. En este tercer eje es en el que nosotros estamos investigando ahora fuertemente, que son, oye, ¿el entorno laboral en el que nos movemos tendrá algo que ver con que unas organizaciones sean más proclives a generar procesos de acoso psicológico que otras? Como dice Piñuel, ¿hay organizaciones más tóxicas que otras? Y si eso es así, ¿por qué? Nosotros lo que estamos haciendo es investigar clima laboral, condiciones de trabajo. Y lo que hacemos es decir, vamos a situar una serie de variables o de aspectos que para nosotras pueden ser entendidos como antecedentes de mobbing. Es decir, la percepción de la justicia dentro de las organizaciones, el sentido del trabajo, el estilo de liderazgo, el apoyo social, el conflicto de rol, la claridad de rol, la carga de trabajo. Estas cosas, según sean unas u otras, pueden ser antecedentes de la ocurrencia de procesos de acoso psicológico. Si a mí me dan más carga de trabajo de la que puedo hacer, si el sentido del trabajo que yo desempeño en esta empresa no es el adecuado, si existen conflictos de rol, conflictos de papeles, si no está claramente definida la actividad que tiene que hacer cada uno, si la percepción de justicia dentro de la empresa no es la adecuada, porque yo me siento injustamente tratado, esto puede crear caldos, entornos laborales proclives a generar acoso psicológico. En nuestros estudios estamos llegando a la conclusión de que, dependiendo del sector, dependiendo del ámbito, y no en todos los casos, dependiendo de las variables, sí pueden ser. De la misma manera, una vez que ya se ha producido el mobbing, nosotros lo que estamos haciendo es investigar qué es lo que sucede dentro de la organización como resultado. Oye, aumenta el absentismo, aumenta la intención de abandono, el compromiso de las personas aumenta o disminuye, los comportamientos de ciudadanía organizativa, o sea, la responsabilidad social de las personas dentro de la empresa aumenta o disminuye. Estamos investigando la satisfacción de la gente aumenta o disminuye. Estamos investigando también si esto mejora o empeora. O sea, que estamos analizando cuáles pueden ser el origen y cuáles son las consecuencias del mobbing dentro de las organizaciones. ¿Por qué creemos que uno de los elementos fundamentales que propician estos procesos son la propia dinámica, la forma en la que están organizadas las empresas? Eso es nuestra opinión. Desde luego, ahí lo tenéis bien grande y bien amarillo, creo que no es ni el primero, ni el segundo, ni el tercero solos, sino una mezcla de los tres. Seguramente en cada proceso de acoso psicológico en el trabajo concreto tendremos una explicación, una dosis, un porcentaje de cualquiera de los tres ejes que están determinando el que ese proceso psicológico se produzca. Nosotros estamos centrados en la tercera, pero sin pensar que ese es el único aspecto, vale, ¿me entendéis?, que puede provocar procesos de acoso psicológico. Aquí estoy a punto ya de empezar con el estudio. Aquí hay una serie de trabajos que son de los primeros que se han llevado a cabo, bueno, de los primeros, de los medios y de los últimos. Y aquí es que tengo ganas de hacer una reflexión también sobre un tema que ahora os cuento. En España hay muchísimos trabajos ya realizados. Ahí os pongo, bueno, Piñuel es un amigo, ya en el año 2002 hablamos sobre este tema, entonces él ya me habló de la escala Cisneros. He de reconocer que yo nunca la he utilizado en las investigaciones, pero es una escala que es la única escala que tenemos en España, propia de España. ¿Vale? Yo he utilizado siempre el LIPT de Leyman, que es la original, y ahora estamos utilizando otra que a nivel de publicaciones, a nivel de investigación, es la que mejor se considera para publicaciones fuera, que es no sé si salió hoy, se llama NAQ, el Negative Action Questionnaire. Es el NAC, es lo que más se utiliza hoy en día. Por eso yo personalmente no lo he utilizado, pero hay muchos estudios que han utilizado esa escala Cisneros. Es más fácil recordarse de del nombre Cisneros que de lo que significa. Si os dais cuenta, cuestionario individual, especificación, organización, estigmatización y rechazo a organizaciones sociales. Es mucho más fácil acordarse de Cisneros. Bueno, hasta aquí tenéis una serie de trabajos que si alguien tuviera interés por ahondar en el tema, yo les facilitaría. Pero aquí hay una idea a la que yo quiero llegar. De todas estas transparencias que te tenía, he escogido solamente una, que es esta. Si fijáis ahora un poco los ojos en el medio de la transparencia, veréis que ahí hay un señor que se llama Piñuel, que en el año 2002 hizo un estudio en la universidad, que fue su barómetro cuarto, en la Universidad de Alcalá de Henares. Él estudió el acoso psicológico que podía existir entre el personal docente e investigador, es decir, solo profesores. Luego hubo un señor Buendía que hizo otro estudio en la Universidad de Murcia. Lo hizo sobre el profesorado y sobre el personal de administración y servicios. Luego otro señor que se llama Fernando Justicia que hizo un estudio en la Universidad en Granada y lo hizo sobre el PDI también y el PAS. Y luego hay otro grupo que es el nuestro que lo hemos hecho sobre la Universidad Gallega. De este es del que yo os voy a hablar ahora. Nosotros lo hicimos sobre el PDI y el PAS de las tres universidades gallegas. Lo que os quiero decir es, hay cuatro estudios ya realizados en España en el ámbito de la universidad. Si nos vamos ahora a la última de las columnas, veréis que el profesor Piñuel utilizó Cisneros, lógicamente, su escala, y llegó a una tasa del 51% de los profesores de la universidad acosados. Va el profesor Buendía, amigo de Piñuel también, utiliza Cisneros y llega a que el 43,36% están acosados. Va el profesor Fernando Justicia, que no sabemos, Cisneros no lo utilizó, no sabemos cuál es la escala que ha utilizado, creo que una que hicieron ellos ad hoc para la Universidad de Granada, pero llega ya a un porcentaje del 11%. Y vamos nosotros, yo sí que sé la que utilicé, nosotros utilizamos el LIPT, el Lehman Inventory de Lehman, bueno, la escala de Lehman, y a nosotros nos da entre el 7% y el 23%. Ahora lo veremos según PDI o PAS y según la universidad de la que tratemos. A lo que voy. La universidad gallega, cualquiera de las tres universidades, en porcentaje, no debe diferenciarse mucho de la Universidad de Alcalá o de la Universidad de Murcia o de la Universidad de Granada. A lo que voy. ¿Cómo puede haber esta disparidad de porcentajes resultantes de los estudios de los diferentes investigadores? ¿Daría igual variaciones entre el 7 y el 15, pero no entre el 7 y el 51, pienso yo? A lo que quería ir, aparte del término, aparte de la definición, aparte de no estar seguros de cuál es el origen, tenemos los investigadores un grave problema a la hora de determinar cómo vamos a medir este problema. Utilizamos escalas diferentes, escalas que no son comparables. Si yo quiero medir esta mesa y utilizo un método de los que todos conocemos, a lo mejor mide, no sé, 1,20. Si mi metro tiene centímetros así pequeñitos, a lo mejor a mí me mide 200. Y si mi metro tiene centímetros así de grandes, a lo mejor a mí me mide 2. Es verdad que todos estamos midiendo lo mismo, pero al no utilizar la misma escala es completamente imposible. Y la escala no estar, una tontería homologada, universalmente aceptada, los resultados no nos dan iguales. Y eso es un grave problema a la hora de querer comparar estudios de investigación. Muy, muy grave. ¿Por qué? Porque nosotros estamos muy enfadados porque no ha salido todavía una ley antimóvil. No ha salido. Han salido otras leyes. Yo no sé si os acordáis cuando el PP estaba en el poder. En aquella época el PSOE hizo una serie de intentos de proyectos de ley para sacar la ley antimóvil. Y el PP lo frenaba. Cuando entró el PSOE en el poder todos pensamos, perfecto, ahora por fin va a salir la ley antimóvil. ¿Cuántos llevamos? 6 años después no ha salido. Y ahora parece que estamos esperando por una directiva europea que de manera más genérica y más global resuelva este problema, pero para todos los países. Vale, y ahora yo uno. ¿Cómo es posible legislar algo en lo que no nos hemos puesto de acuerdo en el término no hemos conseguido concretar convenientemente. No sé si me entendéis, pero estoy entonando el mea culpa porque nosotros no hemos conseguido hacer las cosas para que resulten homogéneas para todos. Es imposible que haya esa disparidad. Yo no me creo que en mi universidad haya el 7 y en otra haya el 51. Estamos utilizando escalas de medidas que no son, yo estoy segura de la que utilizamos es correcta, Cisneros es correcta, pero no están midiendo lo mismo. O no podría haber esta disparidad. Sí. Vamos a entrar ya en el estudio. También voy a ir rápido. Y lo primero que os quería explicar es por qué lo hemos hecho en la universidad, el primero, nuestro primer estudio de acoso psicológico, porque eso nos ocurre hacerlo en la universidad. La verdad es que nosotros habíamos oído que el acoso psicológico es un grave problema en la administración pública y privada, pero que azota más virulentamente a la administración pública. Lo habíamos oído desde siempre. La razón fundamental es que cuando tú quieres que alguien se vaya, en la administración privada lo echas. Más o menos coste, pero lo puedes echar. En la administración pública es más complicado. Tienes que someterlo a sutiles y repetidos ataques durante el tiempo para que él voluntariamente decida abandonar el trabajo. ¿Vale? Entonces, pues vamos a hacer un estudio en la administración pública. Entonces dijimos, somos personas de universidad. A mí me gusta el entorno en el que trabajo. Me gusta la institución a la que pertenezco. Yo soy de la Universidad de Santiago. Con lo cual, oye, pues hasta por facilidad vamos a hacerlo en la universidad. La verdad es que en la administración pública se dan una serie de características. Ahí lo tenéis. Pues que hacen muy posible el que este tipo de procesos sucedan más activamente. Tiene un carácter reglamentado, aquí estoy segura de que sois muchos del ámbito público y lo sabéis. Es una cultura basada, bueno, muy concreta, una cultura muy diferente al ámbito privado, no sé si por fortuna o por desfortuna, pero es muy, muy clara, basada en el control, la jerarquía y el poder. Y lo que sí que nos resultaba chocante a nosotros es cómo las administraciones públicas, como pongo ahí, que tienen que tener un exquisito respeto por los derechos fundamentales, por las libertades públicas, vinculadas a la legalidad de las actuaciones, qué vergonzoso es que ocurra en el ámbito de este tipo de administraciones este tipo de problemas. Es vergonzoso en cualquier ámbito, entendedme. Pero cuando son organizaciones que tienen lo que pone ahí, pues la responsabilidad social y legal de velar por los ciudadanos, de cuidar el mundo, de preservar la estabilidad de sus vidas, de hacer sostenible el mundo al futuro, pues la verdad es que el efecto es más vergonzoso todavía si cabe. Cuando nosotros estudiábamos la universidad, aunque yo la quiero, es el ámbito al que pertenezco y no me queda, bueno, no digo yo hay que quererla como es, bueno, pues yo me di cuenta que en la universidad ocurre, hay una cultura dentro de la administración pública muy concreta y muy diferente al resto de administraciones públicas. Ahí lo tenéis. Desde luego está muy burocratizada. Más, hoy me lo decía Demetri, por la mañana en la inauguración me decías que yo cuando tengo que hacer un trámite con la universidad todavía es mucho más burocrático, los trámites son mucho más engorrosos, por decirlo así, que en el ámbito público al que yo pertenezco. Y es verdad, y la mía en concreto, que es la de Santiago, que tiene 515 años de vida, para lo bueno y para lo malo, es todavía más complicado el hacer cualquier trámite. Vale, pero es que además, aparte de eso, dentro de la universidad las relaciones están basadas en las dependencias. Es así. A lo mejor en otro ámbito público no es tanto, pero en la universidad sí. Hay relaciones de dependencia. Y además, todos cuando entramos en la universidad aceptamos un principio de adaptación. Y ese principio de adaptación está fundamentado en la sumisión. Y esto suena un poco mal, pero no es malo. Es lo que os contaba antes del caso tipo de la universidad. Tú estás en quinto curso, un catedrático o catedrática te pone en su lado, es tu maestro en el plano docente, en el plano investigador, y tú te sometes, te vuelves sumiso a su lado porque lo que quieres es beber de ese conocimiento que él o ella ya tiene en el campo docente y en el campo investigador para ser tú igual de bueno en el futuro. No es malo lo que digo. Lo que es malo es el mal uso que se hace de esa situación de relación. No es malo lo que estoy diciendo, este principio de sumisión. Y todos los que hemos entrado en la universidad hemos entrado aceptando este principio. Pues ese principio, cuando se hace el mal uso, es lo que desencadena que la universidad sea el segundo de los sectores del ámbito público más afectados por el acoso psicológico en el trabajo. En una institución creadora, transmisora de conocimiento, libre, innovadora, emprendedora, inteligente, garante de la cultura y del progreso social y tal, lo que os decía antes, el efecto es totalmente devastador. Esa fue la razón que nos llevó a nosotros a iniciar nuestro estudio. Ahí lo tenéis. Abril-junio de 2003. Para mí ya es un estudio que hemos hecho hace muchísimo tiempo. Nos dirigimos a las tres universidades, Vigo, Coruña y Santiago, a encuestar a los dos tipos de personal que la integran, profesores y PAS. Ahí tenéis, 7.432 personas. ¿Qué encuestamos por correo postal? Vaya nivel, teniendo correos electrónicos, tal. Mandamos un papel. En aquel momento decidimos, ya podríamos haberlo hecho por correo electrónico y todo eso, pero decidimos que fuera por papel. Es una aclaración que voy a hacer ahora, que si yo hiciera este estudio ahora lo haría igual. El tema es excesivamente delicado, la gente no es especialmente proclive a contestar este tipo de encuestas. Cuando tú mandas un papel, aunque solo sea porque tenías encima de la mesa que te ha llegado la carta, a lo mejor por sacarla de allí la contestas. Cuando te llega un correo con una encuesta que no quieres contestar, rápidamente lo borras y no lo contestas. Todavía ahora hubiera hecho este tipo de estudios en papel. El que acabamos este mismo año en el ámbito penitenciario lo hemos hecho nuevamente en papel. Aquí lo tenéis. Tanto por ciento de respuestas, que a vosotros os parece, ¿no? A mí incluso puede que también, un poco reducidos. Pero son válidos para el tipo de estudios de ámbito social de los que estamos hablando. Nos contestó el 8,2, de la USC en el PDI, el 5, el 7,2, no. Ahí lo tenéis. Son porcentajes muy reducidos. Después de insistir durante un tiempo, y lo habéis visto, abril y junio, bueno, después de insistir bastante, nos contestó toda esta gente. Y ahora vamos con los porcentajes de afectación que yo os decía antes. Ah, bueno, una cuestión. Veíamos que el porcentaje de PAS, entendéis, personal de administración y servicios, nos contestaban más que el PDI. En aquel momento inicial decíamos, ¿estarán más acosados y por eso son más activos? ¿O será que es un tipo de personal más activo en este tipo de encuestas y que quiere responderlas como forma de mejorar algo, de prevenir algo? Bueno, la verdad es que no estaban necesariamente más afectados, así que nos quedamos con esa solución de que sí que son gente más activa. Nosotros los profesores más metidos en nuestra burbuja investigadora, académica y tal, a lo mejor tenemos menos tiempo para todo. También para lo que es importante. Bueno, ahí tenéis los porcentajes que nos dieron. Hay un 23%, y no sería correcto decir el 23% del profesorado de la Universidad de La Coruña está afectado por no. No, eso no sería correcto. Eso es el 23% de las personas que nos contestaron del PDI de La Coruña. Y difícilmente sería extrapolable al universo de profesores de Coruña. ¿Vale? Pero estos porcentajes a nosotros nos dicen que sí que hay un número, pero claro, a mí no me sale el 51%, ¿eh? A mí me salen otros porcentajes, afortunadamente, bastante más reducidos. Sexo, que hoy a lo poquito que llegué por la mañana, llegué a un tema, yo oía a Iñaki comentando el aspecto que tiene que ver con el género de la persona que sufre este tipo de procesos. Por eso lo incluía aquí. A nosotros nos ha dado que son más mujeres, ahí lo ves, 65 y 54, tanto en el PAS como en el PDI. A mí aquí siempre me gusta aclarar, al igual que lo hice cuando se hablaba del perfil de la víctima y del agresor, que no hay un perfil. Bueno, pues aquí no hay nadie que admita que el acoso psicológico azota más o es más virulento con las mujeres, en absoluto. Hay otro tipo de acosos que sí, y que yo no incluyo dentro del acoso psicológico. Es otro acoso con otro origen y otras causas diferentes. Dentro del acoso psicológico no son las mujeres necesariamente las más afectadas. Aquí sí que han salido. Y en otros estudios sí que han salido. Cuando empiezas a distinguir por tramos de edad ya no tienen por qué salir. Y hay en otros estudios en los que no salen las mujeres. Es decir, hay otro tipo de razones diferentes aquí que son las que animan este tipo de procesos. Hasta aquí, punto y aparte. Y ahora digo, sin enarbolar banderas feministas ni nada de eso, que no me va. La mujer está más indefensa en el ámbito laboral. Eso lo sabemos. Y hay mujeres rabiosamente brillantes en el trabajo. Esas dos cosas unidas puede hacer que una mujer sea más fácilmente objetivo de víctima de un proceso de acoso psicológico que un hombre en un momento determinado. Me voy a la universidad. Hay mujeres muy válidas y en el caso de la universidad creo que no hay tanta indefensión. Creo que es una institución en la que trata por igual a cualquiera de los dos ámbitos, a cualquiera de los dos sexos. A lo mejor en la empresa privada ocurriría más. Bueno, pero hay mujeres muy buenas y que están más indefensas laboralmente hablando. Pero no es una razón de género. Vale, es otras razones. Aquí ha ocurrido mujeres, pero yo nunca diría, ni afirmaría, ni nadie, no he visto nadie que haya escrito eso, ningún artículo que escriba que las mujeres son más víctimas del acoso psicológico que los hombres. Aquí tenéis quien lo infringe, lo que os decía antes. Si hablamos del PAS, en el 80% es el superior. Sin embargo, si nos vamos a los profesores, el 58% es un superior. Pero veis que hay un 15% ahí en rojo, que son los iguales, los compañeros. Compañeros de trabajo que van, que huelen que va a salir una titularidad o que va a salir una cátedra. Así que todos están compitiendo por una plaza en concreto que en 2 años saldrá y que no va a salir otra, a lo mejor, en otros tantos años. Así que es muy típico, en el caso de los profesores, que el acoso venga esgrimido también por un igual. Y fijaos la opción verde, cuando viene el 13%, cuando viene esgrimido por un superior más los iguales. Superior e igual, a por aquel. En el caso del PDI, en este caso, sí que se produciría que no es tanto, bueno, sí que lo es porque es mayoritario, pero también hay otras opciones que también pueden utilizarse para este tipo de procesos y no solo la del superior jerárquico. Nosotros le preguntábamos a las personas de nuestro estudio en aquel momento que nos marcasen de esas cuestiones que veis ahí en azul, cuáles eran las... Oye, tú eres víctima de acoso psicológico, pues dime qué te hace, para que yo me entere. Te controlan las situaciones, te imponen asignaturas, fijaos aquí en el PDI. En el caso de PAS te limitan el acceso a información, cargas de trabajo desiguales, bla, 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 ahí los tienes. Están marcadas ahí una serie de cuestiones en rojo, que tienen que ver con el desprecio, el desprestigio, el aislamiento, más o menos se reproducen en los 3 cuadrados. Hay 3 cuadrados porque en el caso del PDI nosotros tenemos una doble actividad a los profesores. Hay mucha gente que no lo sabe, pero nosotros dedicamos nuestro tiempo a dar clase y a investigar. Probablemente más a investigar, ¿verdad, María José? Porque nosotros promocionamos más por lo que investigamos y no por la calidad de las clases que damos, lo cual no está muy bien porque nos lleva a desatender, en algún caso, la calidad de la docencia que nosotros impartimos. Pero nosotros promocionamos por la investigación. Dedicamos más tiempo a investigar que a dar clase. Bueno, a lo que voy. Por eso está ahí en el ámbito docente y en el ámbito investigador. Lo que quería comentaros de esta transparencia es que en una de las opciones, que aparte de esas que están en azul, nosotros pusimos otras. Y en esa casilla de otras, ellos marcaron intensamente, pues no, es estas, pues que a mí me aíslan, a mí el trato es despectivo, me aíslan, tengo desprestigio profesional. Marcaron esas intensamente y nosotros no las habíamos señalado. A lo que voy es, cuando nosotros vimos que marcaban en esa casilla otras intensamente estas 3 opciones y están colocadas ahí en el puesto, en el ranking, con la intensidad con la que ellos las marcaron, nos dimos cuenta que en aquel año 2003, que no es el mismo año que ahora, en aquel año 2003, las personas que manifestaban ser víctimas de acoso psicológico en las 3 universidades gallegas sabían exactamente lo que era acoso psicológico en el trabajo y realmente eran víctimas. Porque habían marcado una serie de cuestiones que para nosotros no eran tanto manifestaciones del acoso, fijaos en el título de la diapositiva, como consecuencias del acoso. Y ellos, como consecuencia tal, yo me siento aislado, me siento desprestigiado, me siento despreciado. ¿Vale? Pero ellos las marcaban cuando nosotros le preguntamos, ¿pero qué es lo que te hace? Decíamos, las víctimas que nos estaban contestando aquí son realmente víctimas de acoso psicológico. Aquí las tenéis, que no veis nada. Pero si vierais algo, pues si empezáis por arriba, esto es un acoso, lo decía al inicio, acoso psicológico. Naturaleza del acoso es psicológica, ¿vale? Así que las acciones más intensamente señaladas al inicio es de naturaleza psicológica. No hablan ni se reúnen conmigo, rechazan mis iniciativas de conversación, no me transmiten informaciones útiles, por allí no me transmiten informaciones útiles, no hablan ni se reúnen conmigo, limitan mi ascenso profesional. Si bajáis la vista ahora, hablan aquí, en el caso del PAS, se burlan de mi físico, me dan trabajos poco éticos, me hacen llamadas telefónicas, me empujan o avasallan físicamente. Bueno, en fin, la conclusión es, si es un problema de naturaleza psicológica, la mayor parte de las acciones de esas 45 que nosotros utilizábamos en el LIPT de Leyma, de esas acciones serán de naturaleza psicológica, las más intensamente señaladas, las que tienen que ver más con violencia física o sexual o otro tipo de violencia, son menos intensamente señaladas. Hasta aquí salía como nosotros pensábamos que iba a salir. Le preguntamos qué es lo que les hacían y luego les preguntamos, oye, ¿y a ti por qué crees que te están haciendo esto? Y ellos, es esto lo que nos contestaron. También están ordenadas por intensidad en la respuesta. Si veis ahí, de cada lado, 3 marcadas en rojo. ¿Qué son? Porque mis resultados son superiores a la media, quejarse de mí por envidia y tal. Más en el caso del PDI, muy alta en intensidad, pero un poquito menos en el caso del PAS. A lo que voy, en el caso de la universidad, la mayor parte de los procesos de acoso psicológicos se produce por envidia. Porque una persona es brillante, buena, y es importante deshacerse de ella para que nos deje el camino libre para uno mismo o uno que yo quiera avanzar. Eso es la razón fundamental en el ámbito universitario. ¿Es esta la única razón para que sucedan procesos de acoso psicológico? No. Puede haber otras. Yo os estoy hablando del ámbito universitario. La envidia. Os podría decir que a lo mejor mi opinión es que en un porcentaje mayoritario de casos, en cualquier ámbito, esta podría ser la razón. ¿Vale? Pero ahora estamos hablando de ámbito universitario. Por eso yo siempre digo que el acoso psicológico es un ataque cobarde porque se parapeta detrás de esa posición en casos superior jerárquica, en casos de fuerza, aunque no sea superior jerárquica, que hace un grupo de personas, se parapeta detrás de algo, acordaos de la definición, lo hacen porque pueden. Si no pudieran, no lo hacían. Así que es un ataque cobarde porque se parapeta en esa posibilidad de hacerlo, en esa simetría de poder, pero no es tonto, porque elige perfectamente a las víctimas, y no son víctimas al azar. Cada vez son menos los casos en los que una persona es escogida como víctima al azar porque tú te has cruzado ahí y vas a ser tú. No. Las víctimas se escogen perfectamente bien. Hay ese proceso que yo os hablaba antes, en el que una persona idea un plan, no, probablemente no lo tiene planeado desde el inicio, pero en un momento determinado en el que se da cuenta que ya no quiere a esa persona cerca ni delante de sus ojos, idea un plan para destruirla profesional y personalmente. Y lo que digo es que la razón, muy habitualmente, no voy a decir siempre, pero muy habitualmente, es la envidia. Si veis en la lista de otras opciones, que nosotros le dábamos todas esas opciones hacia abajo, pues mira, pues por incompetentes, por razón de género, porque soy más viejo, por mi apariencia física, por diferencias de criterios, por inseguridad del acusador, por tal, esas son menos señaladas. Las otras están siempre más intensamente señaladas. He de deciros que nosotros, cuando hicimos este estudio, no solo pasamos un cuestionario e hicimos entrevistas en profundidad con determinadas personas. Si estoy hablando así ahora de esta manera es porque tenemos información cuantitativa, fría, como digo yo, de cuestionario, que marcas crucecitas y a lo que salga, y tenemos otro tipo de información directa de entrevista personal de las personas que te cuentan cosas directas. Bueno, lógicamente, cuando tú les preguntas, año 2003, es importante que nos pongamos en el año, porque esto no lo hice ayer, ¿eh? Hicimos hace una serie de años, y además bastantes años. Cuando les preguntamos por si son conscientes de la gravedad de su situación, ya en el año 2003, el 98% del PDI decía que sí. Cambio ya de cuestión, y un tema importante a tratar es, le preguntamos qué es lo que te hacen, por qué te lo hacen, así que queríamos analizar también qué efectos tiene este tipo de procesos sobre la víctima. Y claro, yo entiendo que si es un acoso psicológico, las consecuencias deben ser sobre todo de naturaleza psicológica. Así que le pusimos una lista de 42 efectos y salió lo que debía salir. Los 10 primeros eran efectos de naturaleza psicológica. Ahora nos los muestro. Hasta ahí nada de extraño, creo yo. Lo extraño vino después, porque cuando una persona tiene un problema, un acoso psicológico con unas consecuencias de naturaleza psicológica, imagino yo que para corregirlo tendrás que dar una ayuda de tipo psicológico, ¿no? Algo así. Cuando nosotros le preguntábamos cuál era el tipo de ayuda que habían solicitado, pues los porcentajes de ayuda que habían solicitado ayuda psicológica eran muy inferiores a los que habían solicitado ayuda médica en general. Eso era chocante. Pero no es tan chocante. Si luego, hablando con ellos, lo analizas más despacio, no es tan chocante. En el año 2003 se sabía ya de acoso psicológico. No voy a decir que no. Acordaos que la primera definición que os puse es del 76. Vale. Pero, aunque se sabía, no se había hablado tanto como se ha hablado ahora. Las personas no estaban tan preparadas para identificar este tipo de procesos en el ámbito laboral. Voy a decirlo así. No se identificaba tan fácilmente. Eso por una parte. Por otra parte, cuando una persona, acordaos del caso tipo que os contaba antes, es favorito, favorita, y de repente le empiezan a dar golpes que están haciéndole daño desde el punto de vista psicológico, pues en un principio como te quedas es absolutamente bloqueado, o sea, te quedas sin saber qué es lo que está pasando, estás intentando buscar algún tipo de explicación, que es posible que ni si no sabes mucho del tema, y en el año 2003, repito, se sabía menos, pues no encuentras fácilmente la solución. Sabes que duermes mal, que te sube la tensión, que tienes el estómago destrozado, que tienes dolores de espalda, sabes muchas cosas, pero no sabes atribuir la razón por la que lo tienes. Con lo cual, cuando tú te sientes mal, ¿qué vas? A tu médico y dices, oye, es que me encuentro fatal, desde hace una temporada no duermo bien, dame algo para ver si duermo mejor. Hasta cierto punto es lógico, a lo mejor ahora en el 2010 no sería tan lógico, porque todos sabemos lo que es el acoso psicológico, sabemos en qué circunstancias es más propicio que se produzca, se están publicando cosas continuamente, entonces ya no sería tan raro, pero en aquel momento sí. Esa sería otra de las explicaciones. Y ya la última explicación, y a esta hemos llegado después de hablar con una serie de personas identificadas como víctimas de estos procesos, nos decían que la sensación de vergüenza que supone admitir el necesitar ayuda psicológica es demasiado grande, con lo cual prefieren no solicitarla. Menos en una situación en la que a uno ya lo están tachando de que comete fallos, a uno lo están tachando de que no está bien. Si tú además animas esa situación que tienes en tu entorno laboral, admitiendo que necesitas ayuda psicológica, desde un punto de vista erróneo, entenderme, pero ellos lo razonaban así, pues no estaría bien. Con lo cual, prefieren no solicitar este tipo de ayuda. Todavía existía cierta vergüenza a tener que recurrir, a tener que admitir que se recurre a este tipo de ayuda. No ayuda, no ir al psicólogo, no ir al psiquiatra. Bien, aquí seguimos sin ver nada, pero también si viéramos aquí, si leéis los primeros, lo que os decía antes, siento sentimiento de impotencia, siento injusticia ante los problemas laborales, evito situaciones que me recuerden los problemas, siento angustia en ir al trabajo, siento injusticia, siento impotencia, me siento retenido. Si miráis hacia abajo, tengo pesadillas, dolor de cabeza, dolores en el pecho, insomnio, vértigo, hipertensión, trastornos, temblores. Los que están más intensamente señalados son los de naturaleza psicológica. Los menos intensamente señalados son las consecuencias de naturaleza física, que también existen y también son realmente graves. Aquí estaba lo que os decía. Usted ha necesitado consulta psicológica o consulta médica con medicamentos y tal. Bueno, pues aquí más intensamente señalados en los dos tipos de colectivos, más los que han acudido al médico de cabecera o a la farmacia para que les recete cualquier fármaco que los haga salir de esa situación. Una curiosidad. En ninguno de los casos de los dos tipos de personal, PAS-PDI, y de los tres casos de universidad, querían pedir baja laboral. Ahí lo veis. Han aguantado el envite en el puesto de trabajo y no han pedido baja laboral. Mayoritariamente. 85, además, claramente de forma mayoritaria. Y luego, solo han solicitado ayuda a aquellos que han pedido baja laboral. Entonces, sí han solicitado ayuda. Vale, probablemente porque cuando tú pides una baja y explicas lo que te pasa, necesariamente ya tienes que pedir ayuda en relación a ese problema que te está ocurriendo. Y aquí sí que si pedían ayuda durante la baja laboral, mayoritariamente, al estar de baja, sí pedían ayuda, 68%, 71%. O sea, pides ayuda si pides baja laboral. Si no, sigues en tu puesto de trabajo rezando o esperando a que la situación baje. Una cuestión más. Hablando del tema de ayuda, nosotros decíamos, si usted pide ayuda, ¿a quién la pide? ¿Vale? Y aquí lo veis. Caso PAS y PDI, familia, amigos, compañeros. Bueno, aquí hay un delegado sindical. En el caso del PAS no salió así. Y en el caso del PDI, familia, amigos, compañeros. A lo que voy. Compañeros no en el sentido de compañeros de mesa de al lado con el que no me hablo. Compañero de que tomo café y voy a comer. Compañeros con el que tienes algún lazo afectivo más estrecho. A lo que voy, en aquel año, no digo ahora, en aquel año, en el ámbito de la universidad, no estaban establecidos los mecanismos para ayudar a las personas que solicitaban una baja y que reclamaban ayuda por ser o sentirse víctimas de un proceso de acoso psicológico. Seguía la familia, los amigos o los compañeros siendo las personas a las que uno acude cuando presenta este tipo de problemas. La pregunta es, ¿estamos hoy preparados para atender a este tipo de problemas? Están los jueces, están los médicos, están los psicólogos, están las instituciones, entiéndase en mi universidad, no lo sé, están las familias. He visto algún caso en el que una persona me vuelvo a mi caso, el tipo que os decía antes, es el favorito de otro, trabaja bien durante un tiempo, un año, dos años, tres años, pasa un periodo de tiempo, la otra persona empieza a agredirlo psicológicamente y esa persona llega a casa pues un día con el ánimo más cruzado, porque no entiende, pero no dice nada. Pero es que al día siguiente también, y al día siguiente. Y cuando pasan los seis meses o el año, pues sigue con el ánimo muy cruzado, porque no duerme o tiene sus problemas o tal. Entonces llega un momento, no ha contado nada, y en su casa tiene un marido o una mujer que un año después se ha hartado de verlo con el ánimo cruzado. Entonces le dice, oye, mira, yo no sé qué te pasa, pero tienes que cambiar ese estado tal, porque yo ya no aguanto más, no sé qué, porque no le haces caso a los niños, no me haces caso a mí, tal. Y entonces el otro dice, no, es que en el trabajo, es que ya lo sé, porque mira cómo estás en casa, es que es normal que te ocurra eso en el trabajo, es que no podría ser de otra manera, estás insoportable. Esa persona, lo único que ocurre es que entra en una espiral destructiva, porque ni en el ámbito profesional, ni en el ámbito personal, encuentra la ayuda que necesita, así que empieza. Aún es como una pelota que empieza con una velocidad, y que empieza a rodar y se estampa al final. Ese tipo de casos lo hemos visto, desgraciadamente, en numerosas ocasiones. Me refería a que ni en el ámbito familiar estoy segura de que se esté preparado para entender que existan este tipo de procesos por el tipo de proceso en sí mismo. Has pasado de ser el favorito, el elegido, a ser ahora el denostado, el agredido y tal, ¿qué has hecho en el medio? Pues probablemente nada, pero ha sucedido. Bien, aquí le preguntábamos quién le ha ayudado durante la baja. Nuevamente, familia, amigos, compañeros. Cualquier otro tipo de opción era menos intensamente señalada. A mí hay un tema que me parece importantísimo en este tipo de casos, que son los testigos de la agresión, que podemos ser cualquiera de nosotros. Tú ves que está ocurriendo esto en tu ámbito laboral y asistes a lo mejor sin decir nada. Es lo que Iñaki llama los testigos mudos. Los testigos mudos son que hablan en los pasillos, pero que no hablan donde tienen que hablar ni de la manera en la que tienen que hacerlo. Es decir, que por no hablar, anima el que esto siga ocurriendo. Porque os puedo asegurar que si hay unos terceros que establecen medidas para evitar que esto suceda o intentan pararlo, pueden ayudar muchísimo a que un proceso no coja esa velocidad de la que yo os estaba hablando antes. Así que los terceros espectadores, si es que tenemos la posibilidad de serlo, debemos siempre actuar en sentido activo y evitador de que un proceso de acoso psicológico siga hacia adelante. Bueno, pues como curiosidad y por distinguir entre universidades, pues en el caso del PAS, hoy estoy en Santiago, así que puedo hablar de cualquiera de las dos que voy a hablar. La Universidad de La Coruña, pues parece ser que es la que más apoya en el sentido positivo a las víctimas de acoso psicológico, porque si lo veis ahí, entre que apoyan mucho, bastante y en ocasiones, el porcentaje se dispara, en el caso de la Universidad de La Coruña. Y en el caso negativo estaría la Universidad de Vigo, que si lo veis ahí es la barra verde entre que no hay testigos o no apoyan o apoyan poco. Parece que es el contexto de terceros más inactivo de las tres universidades gallegas. Digo que lo puedo decir porque no estoy en ninguna de las dos. Y aquí tenéis la reacción, un poco por verlo así, pues en el caso de la Universidad de Santiago y de la Universidad de La Coruña, entre comprensión y apoyo efectivo, y en el caso de la Universidad de Vigo, pues el porcentaje mayoritario podría catalogarse como de indiferencia. Bien. Me acerco ya al final. La última de las cuestiones que le preguntábamos a las víctimas era: ¿sabes de qué se trata? ¿Sabes por qué te lo hacen? ¿Sabes que es grave? Y además tiene una serie de consecuencias graves para ti. ¿Qué demonios vas a hacer? ¿Qué haces para evitar esto? Pues ahí lo tenéis. La cuarta parte del pase del PDI, nada. Tenéis ahí un 26% y un otro 26 y pico%. Que no, año 2003. Estoy segura de que si este estudio lo repitiéramos ahora, los porcentajes variarían y de otra manera, ¿eh? No hacen nada. Una cuarta parte de las personas que eran víctimas no iban a hacer nada. Hay por ahí algún caso en el que decía trabajar más, en un ánimo de volver a establecer los lazos afectivos que en su día tuvieron con el que es hoy su agresor o su agresora, para ver si recomponen aquella situación inicial. La experiencia demuestra que esa situación inicial no se vuelve a recomponer jamás. Es decir, hagas lo que hagas, no se va a recomponer. La situación, o la opción, mejor dicho, de quedarse parado sin hacer nada, probablemente es la más negativa de todos, porque esa situación, no haciendo nada, tampoco se va a solucionar. Animados por eso, y de esto hablaba hoy el profesor Iñaki Piñuel, y me meto ya ahora de lleno con esto, pero es como consecuencia de este estudio. Yo durante unos años pues ocupé un puesto en un vicerrectorado de la Universidad de Santiago. Creo que hicimos cosas positivas, a mí me gusta pensarlo así, pero probablemente de la que más orgullosa me siento es de haber sacado en diciembre del año 2004 un protocolo anti-móvil, anti-acoso psicológico para la Universidad de Santiago de Compostela. Yo estaba en aquel momento muy metida en el estudio del móvil en la universidad y se me ocurrió que ocupando aquel puesto pues podía favorecer o animar un poco el que se llevara a cabo este protocolo. Fue el 20 de diciembre del 2004, lo aprueba el Consejo de Gobierno, y en el año 2005, en febrero, aprobamos el nombre, los miembros que van a formar parte de la Comisión de Resolución de Conflictos, que ahora os voy a explicar cómo funciona este protocolo. Esas son las razones que nosotros utilizamos. Creo que somos una institución pues con unos fines, unos objetivos solidarios, unas virtualidades pedagógicas que no podíamos permitir que en nuestro ámbito se produjeran ese tipo de situaciones. Ahí tenéis las razones que nosotros pensamos que deberían ser utilizadas para idear este protocolo, que eran las razones: ámbito público más afectado, universidad, segundo lugar, es una razón. Universidad de Santiago de Compostela, estos ya son los de la Universidad de Santiago, solo Santiago. La Universidad de Santiago es muy activa en temas de... La Universidad de Santiago es muy activa en temas de prevención de riesgos psicosociales y no había hecho nada de riesgos laborales y no había hecho nada en riesgos psicosociales. Y además nos parecía necesario adelantarnos a la salida que en aquel momento, en el 2003, decíamos inminente de una ley antimóvil. Seguimos con la inminencia y no ha salido. Y teníamos tres aspectos que nosotros sabíamos que teníamos que tener con mucho cuidado, una salvaguardia importante. Primero, teníamos que hacer frente a ese proceso que tenéis ahí de informar, formar, mentalizar, educar, prevenir. Cuando nosotros hablamos de riesgos laborales y hablamos de obreros en daños, estamos ya en el lado de la prevención. Sabemos que si el andamio, los arneses, no sé qué funcionan, se previene. En el caso de los riesgos psicosociales no estamos en la prevención. Todavía estamos probablemente en la mentalización. Luego hay que educar, luego hay que prevenir. En fin, queríamos cerrar ese círculo. Otra de las salvaguardas es que vamos a tratar con personas. Cuando se habla de personas es un problema por complejidad, ¿vale? No es que sea un problema, es que es complejo. Y luego la tercera salvaguarda es que, ojo, porque estudios como el que nosotros habíamos hecho en la universidad en aquel momento tan en profundidad no existían tantos, lo habéis visto, no había tantos, y además experiencias en prevención exitosas ninguna. Como María José me dice que vaya acabando, voy a explicaros el protocolo y aquí me quedaré. Nosotros tenemos un servicio de prevención de riesgos laborales, como os decía, muy activo dentro de la universidad. Tenemos facultades químicas, físicas, tal, que requieren que haya unos procesos preventivos importantes, porque hay personas que están en situaciones de riesgo importantes. Así que como riesgos laborales teníamos una universidad muy activa en la prevención de este tipo de riesgos. Como os decía ahora, no teníamos una universidad activa en prevención de riesgos psicosociales. En aquel año se crea un comité de seguridad y salud, una célula pequeñita dentro del servicio de prevención que se va a ocupar de la prevención de riesgos psicosociales, principalmente de acoso psicológico en el trabajo. Con lo cual, aquellas personas, ahí lo veis, particulares, que tengan algún problema o que piensen que pueden estar siendo objeto de un proceso de acoso psicológico, pueden dirigirse directamente a esa célula del servicio de prevención y decir, contar. A su vez, tenemos un servicio de prevención ajeno que hace unas evaluaciones periódicas, es decir, se mete por los centros, los departamentos, los institutos, las áreas, y periódicamente va analizando, observando, oyendo, hablando, de todas las formas, evaluando las situaciones para ver si opera o detecta procesos de acoso psicológico. Y luego tenemos un servicio de medicina de empresa, tanto en Santiago como en el campus de Lugo, en el que hay, en este caso, dos médicas muy activas, muy formadas, ya en el año 2003, que saben, cuando una persona llega con una serie de síntomas, sí, posiblemente, susceptiblemente, podrían ser víctimas de un proceso de acoso psicológico. Una vez que se tienen todos esos casos, claro, estamos evaluando casos desde fuera. Hay que hacer un diagnóstico ahí bien grande, bien profundo, porque es muy importante sacar del medio los casos que no sean acoso psicológico. Los que no sean, no perder ni medio segundo. Hay gente que cree que es víctima de un proceso de acoso psicológico estudio a aquella Comisión de Resolución de Conflictos, como nosotros la llamamos la CRC, Comisión de Resolución de Conflictos. Esa comisión está integrada por 7 personas, yo le llamo a las 7 personas, hombres, mujeres, blancos, puros, de la universidad. Son 7 personas escogidas, libres entonces de sospecha de incurrir, de haber incurrido, o de, en el futuro, de ir a incurrir en el futuro, en un proceso de estas características. Desde luego no son siempre las mismas 7, se nos están acabando los 7 hombres y mujeres buenos de la universidad, porque se van cambiando cada 4 años, cada 2 se cambian la mitad, o sea, una persona está en esta comisión 4 años, pero cada 2 se va cambiando la mitad para evitar que hagan precisamente bloque y grupo entre ellos que pueden desvirtuar las decisiones finales. Esta comisión lo que hace es, a la vista de un caso de acoso psicológico, habla con las personas implicadas, habla con terceros asociados, habla con los directores, decanos necesarios durante 3 meses. Tienen un plazo de 3 meses para estudiar la situación. Y cuando acaban ese plazo de 3 meses, establecen una lista de recomendaciones. Claro, somos la universidad. Se lo oía también decir hoy por la mañana a Iñaki Piñuel. Nosotros no podemos castigar ni sancionar. Nosotros somos otro tipo de institución. Como mucho podemos idear ese tipo de protocolos para desalentar el que sucedan ese tipo de procesos. Y como desalentar, prevenimos el que sucedan. Pero podemos recomendar, así que cuando acaba el estudio la comisión, pues eleva una serie de recomendaciones al equipo de gobierno, a las partes implicadas, se lo dice el equipo de gobierno, y también al servicio de prevención, que también se lo dice a las partes implicadas. ¿Vale? Y a partir de ahí, lo que hacemos es pues que la Universidad de Santiago va creando un libro, que espero que sea grande, gordo y tal, no porque haya muchos casos, sino porque hay muchas buenas prácticas derivadas de haber puesto en marcha este protocolo antimonio. Ahí ya por último deciros que tenéis los números que acompañan a los casi 5 años del protocolo que lleva en marcha la universidad, en la que los particulares han hecho solamente 8 denuncias particulares. El servicio de prevención ajena ha detectado 5. Ahí está, el servicio de medicina de empresa 12. ¿Os acordáis que os decía? Las personas que se sienten mal y van al médico, si es un médico que sabe de qué va y que puede conocer las implicaciones de este tipo de procesos, pues puede detectar que es un caso de acoso psicológico. Por eso en el servicio de medicina de empresa hay más casos. En total son 25 casos, uno cayó ya porque antes de pasar al diagnóstico ya se vio que no era, nos quedan 24 casos, de los cuales 19, después de hacer el diagnóstico, no eran acoso psicológico. Solamente 6 sí lo eran. De esos 6, 2, los particulares implicados no quisieron que se siguiera adelante, que pasara su caso a la Comisión de Resolución de Conflictos, no quisieron, solo pasaron 4 en estos 5 años que se han resuelto y que han pasado a integrar, bueno, pues las buenas prácticas dentro de la universidad. Ahí hay 2 temas que tenemos que he puesto en rojo, y con esto sí que prometo que acabo, porque este servicio de prevención ajeno, os contaré que es un servicio de prevención ajeno, externo a la universidad, integrado por personas externas. Un servicio de prevención que la universidad ha subcontratado, por decir así, a personas externas. Y la Comisión de Resolución de Conflictos, como os decía ahora hace un momento, son 7 hombres, mujeres buenos de la universidad. Cuando estábamos elaborando este protocolo, estaba en el vicerrectorado, yo propuse justo lo contrario, pero no obtuve un éxito especial. Porque yo veía más lógico que el servicio de prevención, que es aquel que ha de evaluar, fuera interno, no es malo que sea un servicio de prevención interno, conoce a la universidad, a las personas, la forma de operar, y en cambio la Comisión de Resolución de Conflictos, que ha de dirimir, a lo mejor no era tan malo que fuera gente de dentro, pero también gente de fuera. O sea, yo mantenía justamente una posición un tanto contraria en estas 2 cuestiones. En aquel momento se dijo, bueno, vamos a dejar que empiece, que funcione, y luego pues lo cambiamos. Por ahora sigue así, servicio de prevención externo, Comisión de Resolución de Conflictos interna. Pero lo que sí os puedo decir es que está funcionando, que todo el mundo sabe que tenemos un protocolo antimóvil y que no es sancionador. Bueno, sí se puede abrir algún expediente disciplinario a profesores, eso sí, pero no es sancionador en el sentido de que aquí no hay causas penales ni nada de eso, pero eso no, la víctima siempre puede acompañar el estar en este proceso con cualquier otro proceso que ya quiera iniciar para él. Pero de alguna manera ha abierto algún tipo de luz para las personas que pueden sufrir este tipo de procesos y también para aquellos que están deseando escribirlos, para desalentarlos y el que no. Y aquí me voy a quedar para que podamos hablar antes.
Bueno, ella ha dicho que no iba a consumir el tiempo y ha consumido hora y 20 minutos, pero como trabajamos juntas no tenía mucha autoridad para cortarle. Hora y 20 minutos, exactamente. Tienen la palabra para preguntar lo que crean necesario.
Buenas tardes. Mire, si o ámbito universitario...
Identificaros el ámbito.
Perdón. Son funcionarios de la administración local. Mire, si o ámbito universitario é o segundo en incidencia do problema objeto de estudo, cal é o primeiro?
La administración pública del Estado. La tercera, la sanidad. Y después ya estaría hostelería. Podría ser el cuarto,
pero
nosotros
somos el segundo. Luego
se mira. Gracias.
¿Más cuestiones? Los
aburrí. Yo creo que cuando a veces se plantea la universidad, voy a hacer una reflexión, pregunta, reflexión, las dos somos de universidad, ¿no? Pero cuando a veces se plantea que en la universidad no se puede hacer más, yo creo que hay una especie de autoprotección de todos nosotros. Es decir, yo creo que la universidad se tiene que poder llegar al final del proceso con todas las consecuencias. ¿Por qué no? Porque si no, ese efecto que se pretende disuasorio, preventivo, pierde peso. Lo digo porque en la Universidad Autónoma, que se han hecho procesos similares a los que ya he descrito en la Universidad Gallega, desalienta mucho cuando tú ves un caso que a lo mejor te han pasado sin estar en ninguno de los comités ad hoc, etcétera. Dicen, usted que es profesora de derecho de trabajo y que es experta en acoso, mírese los papeles y tú ves claramente que eso es un caso de acoso. Al final se acaba vistiendo todo de tal forma que acaba posibilitándose dentro de la normativa interna, ¿no? El demandar otra opinión a otros externos, se diluye todo y casos claramente que si yo pusiera aquí en la mesa diríamos, una vez leídos, esto es acoso psicológico en el trabajo en una universidad pública, ¿por qué no han de llegar al final? Con todas sus consecuencias, porque es que si no, la sensación de los miembros que están ahí, de los que han estado estudiando el tema y aconsejando, ellos proponen, estoy de acuerdo, es muy frustrante. Me decían miembros que han llevado casos de profesorado recientemente, ¿no? Es más, en la Autónoma hemos vivido incluso algún caso en el que la persona que en su día tú conociste, pues como resolvía en base a lo que analizaba objetivamente, ha sido invitada, cesada, nunca se acaba de saber en estos casos qué ha ocurrido, ¿no? Eso no es lo que ha de ser. Yo entiendo que si se empieza un caso y se cumplen todos los requisitos y los conceptos y las características y los hechos se acreditan, ¿por qué no llega hasta el final? Y luego esa solución final que a veces se adopta, ¿no? Del traslado de la víctima. En algún caso que ha llegado al final, la solución que se adopta es traslademos a la víctima. Bueno, a la víctima, porque hay que trasladarla. Yo siempre digo
sí,
esto.
Yo en la Universidad de Santiago conozco un caso en el que trasladaron a la víctima y al agresor. En el mismo caso, claro. Los trasladaron, o sea, los movieron a los dos.
A sitios distintos, claro.
A sitios, sí, a sitios diferentes.
No los volverán a unir. En la Autónoma es trasladar a la víctima, en algún caso que ha habido, ¿no? No, no, ya está contenta, ya se lo hemos arreglado. La hemos desubicado y ya no tiene la situación en la que vivía, ya no la padece. ¿No? Pero la fuente del problema ha quedado ahí justamente sin trasladar. Y cuando se dice que el traslado es la mejor solución, ojo, que el traslado si es voluntario es perfecto. Pero si el traslado viene impuesto, a la negociación colectiva me remito y a todos los ámbitos es una de las sanciones previas a poner fin a la relación laboral, ¿no? No debe ser muy agradable el traslado.
A mí me parece un problema de muy difícil solución y creo que la universidad no es la institución que debe solucionar el problema hasta el final. Debe establecer mecanismos para prevenir este tipo de situaciones. sé cómo sería la solución hasta el final, más allá de lo que se está haciendo, pues mover a las personas, recomendarle una serie de cuestiones al área, departamento, tal, que está haciendo. O sea, es muy, muy complicado. Creo que algo en la línea en la que nosotros estamos haciendo desde el 2004, a día de hoy es, bueno, lo más, lo que se puede hacer con más fuerza dentro del ámbito universitario. Y a mi juicio está funcionando. A vosotros a lo mejor este número de casos que yo os hablaba ahora os parece reducido. Hablar de 24 casos en total, 6 que han pasado a la comisión y tal, pero daos cuenta que llevamos 5 años y que hemos hablado de 24 casos diagnosticados, 6 que lo son. Son tan importantes los que sí lo son como los que no lo son. Ha habido ahí un proceso de diagnóstico, es decir, el protocolo está funcionando bien. Todo el mundo sabemos que existe y ya creo que solamente con la existencia de ese protocolo, como línea de actuación desalentadora para unos y tal, creo que está funcionando bien. Creo que el otro paso, yo ponía ahí la palabra educar. Educar es una palabra que a mí me parece fundamental. Estos protocolos funcionan si a la vez hay un proceso educativo. Nosotros en la universidad debemos saber bastante de esto. Debemos, no es que sepamos, debemos saber bastante de esto. Hay que educar y nosotros nos debemos educar también. Educar en el sentido de actuar formal de una manera que no mate o que no haga daño o que no haga evite colisiones a las otras personas y tal. Creo que la universidad es grande, noble, en muchas cosas debería ser grande, noble también en comportamientos que no lo es. No lo es siempre.
¿Más cuestiones?
Funcionario Administración Autonómica. El profesor Pereiro creo que hacía incidencia en la mañana en la posibilidad de que las denuncias falsas también tuvieran algún tipo de repercusión. Me pregunto si en la experiencia de la Universidad de Santiago se detectaron denuncias falsas y si hubo algún tipo de reacción contra ellas.
Mira, no estoy dentro de la comisión, o sea, no estoy dentro de todo el protocolo. En su momento lo puse en marcha, pero estoy fuera. Y esto es un mecanismo bastante hermético, en el que yo obtuve los datos antes de ayer para traerlos justamente. Así que no lo sé. Lo que sí es verdad es que sé que ese diagnóstico que se hace es muy, con la profundidad suficiente para dirimir rápidamente, si un, bueno, rápidamente no, para dirimir claramente, es lo que quería decir, si un caso es o no es víctima de acoso psicológico. Ignoro ahora si de verdad había personas que creyéndoselo no lo son o personas que falsamente, que ya saben que no lo son, dicen serlo. Y yo me inclino a pensar, voy a decirlo así, pero no lo sé, que hay de los dos casos. Conociendo a la universidad y a las personas que la integramos, voy a decir que puede haber de los dos casos.
¿Había otra palabra pedida?
Mire, cando lle preguntaba antes era por un motivo, porque temía que temíame que dixera que era a administración local, sobre todo nos concellos máis pequenos. Eu, ao mellor hai unha serie de condutas nos concellos pequenos que ao mellor non se corresponden coa conduta típica do acoso psicolóxico no traballo, pero que se non o son, desde logo son claramente reprobables, non? Que o apartamento daqueles que non teñen as mesmas ideas que os que están gobernando en cada momento, utilizar de forma espúria o sistema retributivo, por exemplo, o complemento de productividade que non se fai unha avaliación do desempeño, sino que se dá con total arbitrariedade, iso está a orde do día nos concellos pequenos, polo menos en Galicia. Iso é unha práctica que está moi extendida. O mellor non ten encaixe coa definición que fixemos aquí, pero desde logo iso, eu vexo poucas formas de remediar. Gracias.
Pues sí que es verdad, y ocurre en el ámbito local y ocurre también en la universidad. Hay una serie de prácticas también reprobables que nos están ocurriendo. María José también puede decirlo, porque sí que es verdad, pero yo eso o sea, sin entrar ahora en tu caso concreto o en el caso concreto, hay muchas prácticas reprobables que no son acoso psicológico en el trabajo. Es decir, hay personas pues, a las que nosotros nos reunimos, voy a poner un ejemplo más tal, nos reunimos para tomar café todos los días y hay una serie de personas a las que no llamamos y esas personas pueden sentir una situación de aislamiento y decir, oye, pues mira, bastante gente del departamento va junto a tomar café a diario y a mí nunca me llaman. Eso no es acoso psicológico. La antipatía o la simpatía que uno puede tener, yo elijo con quién tomo café. A lo mejor no elijo con quién trabajo, pero sí puedo elegir con quién tomo café. Es decir, ellos dicen, no, es que me están acosando, mira, es que no me llaman. No, mira, es eso no es acoso psicológico. Y que un concejal a lo mejor, pues por una posición política más afín o menos afín con el partido en el poder del ayuntamiento, trate mejor a otros, pues a lo mejor eso es absolutamente reprobable, poco ético, inmoral y demás, y poco profesional. Pero a lo mejor eso no es acoso psicológico en el trabajo. Acuérdate de la definición que yo os decía, que tiene que haber, según mi juicio, pues tiene que haber repetición, duración, pero también tiene que haber intención y un resultado. El resultado es destruir a alguien profesional y personalmente. No creo que un alcalde o el interventor de turno, lo que sea, esté pensando en destruir profesionalmente y personalmente a alguien cuando no te da el complemento de productividad. Es reprobable, pero el que sea reprobable, según mi opinión, no lo convierte en acoso psicológico. El acoso psicológico hace daño directamente a la dignidad de la persona. La humilla, la aveja, la anula, la maltrata en el aspecto más personal y más íntimo de la persona, ¿vale? No es un maltrato cualquiera, es un maltrato psicológico. Por eso, y a esa parte también llegué hoy por la mañana, es tan difícil de probar. Es que a mí si me hacen acoso sexual, podría denunciarlo y podría decirlo fácilmente. Si me hacen otro tipo de avasallamiento físico, me zarandean, me tal, es fácil. Pero si te hacen un acoso psicológico, que por su naturaleza psicológica está caracterizado por la sutileza, eso es mucho más difícil de probar. Y ante un juez, pues una víctima, ¿qué debe hacer cuando sabe, porque está informada de lo que es el acoso psicológico? Pues tomar el control diario, tener testigos que digan qué es lo que le ha ocurrido, proteger su trabajo, evitar el aislamiento, mejorar su empleabilidad. O sea, hay muchas cosas que puede hacer, pero todas objetivas. ¿Qué es lo triste de eso? Todas tienen que ser pruebas objetivas, porque luego un juez va a dirimir en función de las pruebas objetivas, no en juicios subjetivos de valor que terceros o otras personas puedan esgrimir a su favor o en su contra. Eso es lo realmente complicado de este tipo de procesos.
¿Más cuestiones? Bueno, pues si no hay más cuestiones, no sé si tienen elegido el asistir a la tercera sesión prevista en el primer foro de empleo público. Si es así, nos veríamos y creo que es especialmente atractivo y un lujo también, además de los que ya han ido disertando en este foro, pues contar con don Alejandro Nieto, que va a hacer la conferencia inaugural, y ponentes que vamos a tratar de temas como cómo mejorar la organización, los planes de ordenación de recursos humanos, o también la famosa evaluación del desempeño, que viene uno de los expertos que han estado tratando el tema en Cataluña recientemente. Les emplazo, si así lo deciden, a reencontrarnos en esta sede que nos presta su colaboración y su total apoyo a este primer foro de empleo público, la Escola Galega de Administración Pública, el próximo 8 de julio a las 10 de la mañana. Muchas gracias por haber estado aquí y nos vemos entonces. Gracias.